Grupo Expansión.
A lo mejor todas quisiéramos elegir me quedo con mi hijo cuidándolo.
Las mujeres necesitamos salir.
A las mujeres nos obliga a cuidar y a los hombres se les niega el derecho a cuidar también.
Nos lleva a ser exiliadas en nuestros propios hogares.
No nos hace mejor personas, nos hace ciudadanos comprometidos. Punto.
Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
Carlos Avilés Garfias tiene 18 años, padece discapacidad múltiple y epilepsia fármaco-resistente. Requiere 24 horas de cuidados los 7 días de la semana. Margarita Garfias es su mamá y es mi invitada de hoy. Margarita es activista por los derechos de las personas con discapacidad, impulsora de la legalización de la cannabis medicinal como parte del derecho a la salud, coordinadora general de la Asociación Civil Familias y Retos Extraordinarios y Premio Nacional de Derechos Humanos 2021. Esta mujer hizo de su destino vital su carrera y una carrera que ha logrado muchas cosas. Uno de los primeros resultados que tiene en su haber es que se diera un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que mandate al Poder Ejecutivo reglamentar el uso medicinal de la cannabis. Y otro de los resultados que ha logrado la lucha de Margarita es que en la Constitución de la Ciudad de México se reconozcan a las personas con discapacidad, a las familias, a los cuidados. Ya lo van a ver ahora. Tiene miles de diplomas que tienen que ver con liderazgo, inclusión social, acceso a derechos, acceso a justicia de personas con discapacidad, cuidados y COVID-19, también ese es reciente, capacitación a cuidadoras familiares, cuidadora de pacientes canábicos. Es una experta del tema de cuidados que tanto nos gusta en este podcast. Normalmente tenemos ejecutivas de empresas, ahora tenemos una ejecutora de grandes causas para nuestro país. Esta mujer hizo su chamba, la misma que lleva haciendo hace 18 años. Pues no creo que todas podamos decir que fruto de nuestro trabajo hay cosas tan concretas. Cualquiera que tengamos sentido de trascendencia quiere que su chamba, pues si no pase a la historia, haga algo más que el tiempo que dura. Y vean lo que sucede gracias a la chamba de Margarita Garfias. Hoy, en la Constitución de la Ciudad de México, se reconoce el derecho al cuidado. Hemos hablado mucho del cuidado aquí. Artículo 9, letra B. También en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce el derecho al uso de la cannabis, artículo 9, letra D, fracción 7. Y finalmente se reconoce a las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad múltiple y su derecho, ojo en esta palabra, su derecho a recibir capacitación y apoyo por parte del gobierno de la Ciudad de México. Trascendente definitivamente el trabajo de Margarita Garfias, esto y muchas otras cosas. Pero a ver, Margarita, antes de ser mamá de Carlos, de ser esta mujer activista que hoy eres, Premio Nacional de Derechos Humanos, antes, ¿quién eras? Antes de que tu carrera se volviera esto, tu vida se volviera esto, ¿cómo se veía tu carrera? ¿A qué te ibas a dedicar? ¿Qué habías estudiado? Y ahorita nos vamos ya a tema de en qué acabó.
Sí, pues muchísimas gracias, Blanca, por esta invitación. Pues era cualquier jovencita, ¿no? Yo estudié una carrera técnica, gerencia y supervisión de la industria del vestido. Tuve chances al ser una carrera técnica, la terminé a los 18 años, durante 5 años viajaba mucho, estaba feliz con mi trabajo, pero pues llegó el amor, me casé, y como toda mujer mexicana criada, pues ahora sí que en los suburbios y muchas veces con muy poca visión de verte terminando con una profesión o compatibilizando tu vida familiar con la laboral, pues aspiraba a tener una familia.
Le cediste, digamos, tu plan al proyecto de familia.
Así es, a criar hijos, ¿verdad? Entonces, pues nació mi hija, la disfruté la disfruto, y después yo decía, bueno, pues de una vez el otro, para que los dos se vayan criando pues a la par, ¿no? Entonces llegó Carlos.
Y te cambió la vida por completo.
Con Carlos he llevado unos aprendizajes, o sea, que nunca esperé tener, digo, al igual que mi familia.
Claro.
Ahora sí que de tener esta visión tan idealizada de la crianza de los hijos, pues me cambió, ¿no? Porque de repente me convertí en la terapeuta, en la enfermera, pues ahora sí que en la cuidadora de Carlos, al tener pues tantos diagnósticos médicos y al enfrentar tantos retos, ¿no? Tanto por su salud, tanto como por su inclusión.
Pues mira, este es un espacio, Margarita, de las mujeres poderosas de expansión, altas ejecutivas. Tú de inicio dices, yo cedo esa idea, yo quiero dedicarme a mi familia, y terminas, si no siendo una alta ejecutiva, una gran ejecutora de cosas muy trascendentes, como leíamos al principio. Y me gusta tu historia porque si se tratara de ego, te sobran diplomas y reconocimientos, pero más bien esto se trata de sabiduría, y la sabiduría genuina no está en el departamento del ego, sino en el departamento del servicio. Y creo que tu vida y tu carrera se han dedicado al servicio. Antes de que nos cuentes muchos retos que quiero que nos platiques y dudas que tengo para ti, te diría que me encanta cuando leo sobre ti lo que has hecho, me encanta cómo están posicionados los términos del servicio, del cuidado, del derecho, etcétera, etcétera. Te voy llevando por temas y quiero que tú también me lleves a mí y me interrumpas en lo que sea. Primero que nada, ¿por qué bienvenido a Holanda?
Bueno, bienvenido a Holanda es una reflexión con la que me súper identifico, porque precisamente la escribió Emily Perkinsley, que era pues editora de esta súper premiada programa, ¿no? Plaza Sésamo. Uh-huh. Y Emily Perkinsley en los 80s, pues también decide optar por la maternidad y llega a su vida su hijo con síndrome de Down. Todos en su trabajo notaron el gran cambio que fue el nacimiento de su hijo, y a ella como se le daba tanto la reflexión, tanto escribir para precisamente facilitar el entendimiento, el conocimiento, pues a los niños, ¿no? Que a los que se dirige Plaza Sésamo, le piden sus compañeros escribir algo para que ellos pudieran entender lo que había pasado en su vida, ¿no? Emily Perkinsley hace la reflexión.
Okay.
Esperar un hijo es como planear las vacaciones de tu vida, ¿no? Por ejemplo, a Italia. Lo primero que haces, pues, es comprar los boletos de avión, comprarte tu paquetito de viaje, ir viendo qué maleta te vas a llevar o comprar una maleta, planeando el tipo de ropa que vas a llevar, porque pues puedes ir a la ciudad, a la playa, a Venecia.
Exacto. Siempre pensando que va a suceder como sucede en tu mente, ¿no? Y en tu imaginación.
Así es, ¿no? Hasta tus frasecitas en italiano te aprendes como para llegar ahí a practicar, ¿no? Y entonces llega ese día tan esperado, tan anhelado, te subes al avión y cuando el avión aterriza, la azafata te dice, bienvenido a Holanda. Y tú, no, o sea, espérame, yo compré un boleto a Italia. Y la azafata dice, pues ha habido un cambio de planes y usted se tiene que bajar aquí. Y tú, con ese equipaje que llevas, con esos miedos que tienes, pues te tienes que bajar de ese avión. Y vas a conocer personas y lugares que nunca en la vida imaginaste conocer. Con el tiempo, obviamente, te das cuenta que Holanda no es un lugar feo, sino distinto, que también se disfruta, aunque es más calmado y tranquilo que Italia. Tiene paisajes bellísimos, tiene tulipanes. Entonces aprendes a disfrutar a Holanda. Y aunque vas a ver el resto de tu vida a tus vecinos, a tus amigos, yendo a Italia, va a ser algo que va a quedar marcado en tu vida.
Bueno, y te haces experta en Holanda también. Nadie como tú, ¿no? Y ni hablar.
Y de hecho, la comunidad tiene como símbolo el tulipán, porque ¿sabes qué? Que también me doy cuenta que los tulipanes representan a estas mujeres que enfrentamos pues todos estos retos, ¿no? Que nos pone la vida o el destino, e igual a nuestros hijos, ¿no? Porque el tulipán va a soportar las nevadas más agrestes, pero aún así siempre vuelve a florecer.
Me gusta mucho cómo describes a lo que te dedicas. Claro que eres una mamá, pero Carlos es un joven que necesita cuidados 24/7. Entonces tú dices, yo me dedico a proporcionar cuidados a largo plazo a Carlos y lo apoyo en el ejercicio de sus derechos. Y al hacer esto para Carlos, lo has hecho para muchos, un poco sin querer queriendo. Hablando de los derechos que requiere el cuidado de Carlos, me gustaría pasar al tema de la cannabis. Está impresionante que has recibido comentarios tipo, ¿qué te ha hecho tu hijo para que lo drogues? Cuéntame eso.
Sí, creo que es algo que
difícilmente se entiende porque obviamente muchas personas pues no conocen lo agresivo o agresivas que pueden ser las crisis epilépticas o síndromes epilépticos, y más cuando se tienen desde la infancia. Y pues creo que antes Carlos tenía pues cosas peores. Digo, Carlos tomó benzodiazepinas como diazepam, clonazepam desde los 6 meses de edad, y eso que los medicamentos tienen una leyenda bien grande que dice no se administra a menores de 16 años. Sin embargo, pues era lo que tomaba Carlos. Y cuando precisamente estas benzodiazepinas comienzan a hacer tolerancia en el cuerpo de Carlos, esto es que ya Carlos no reaccionaba a estas benzodiazepinas y seguía convulsionando y convulsionando y deteriorándose, lo único que nos quedaba era la cannabis. Hay mucha ignorancia, mucho prejuicio. Se pensaba, digo, ahorita ya ha cambiado muchísimo todo el contexto, pero en el 2015-2016 que hablábamos de la cannabis, pues todo el mundo pensaba que les íbamos a dar a fumar un cigarro a nuestros hijos, ¿no? Eso pues lo hemos ido cambiando a lo largo pues de casi pues 7 años, y pues sí ha cambiado mucho, incluso hasta la percepción del uso adulto, ¿no? Del uso personal adulto. Ha sido pues una lucha constante, pero también ya tenía yo la piel bastante gruesa cuando llega este momento de usar la cannabis, porque ya habíamos vivido 12 años de discriminación, pues tener pues altercados con médicos, altercados con familias, que principalmente pues no tienen esa conciencia de lo que vive una persona con discapacidad, como lo es un síndrome epiléptico.
Este tema que dices de la cannabis y su uso medicinal y también lúdico, definitivamente estamos muy diferente de hace unos años para acá. Mucho se ha avanzado, precisamente en términos de prejuicio, y creo que las mujeres tomando este tema por diferentes razones, en tu caso por ser una cuidadora comprometida con esta causa concretamente, y otras como las de las mujeres de las sanadoras, el documental, ha hecho, digo, no es que quiera ponernos a las mujeres acá por delante, pero sí creo que las mujeres tomando el tema de la marihuana y de la cannabis lo ha puesto en otro lado. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Así es, de hecho, pues mi historia precisamente es una de las que se refleja en el documental de las sanadoras, y creo que es algo que se ha movido en toda Latinoamérica, pero desde lo femenino, porque de hecho la cannabis, la que se utiliza precisamente para dar este efecto medicinal, es hembra. Entonces yo lo considero que es algo femenino netamente, algo que viene de la tierra, ¿no? Que también es femenina precisamente por esa fertilidad. La planta, ¿no? Que también tiene una simbología muy importante, porque la planta de cannabis tarda en dar sus flores más o menos a los 9 meses. Entonces creo que es algo netamente femenino, y en donde las mujeres pues hemos llevado la delantera concientizando en toda Latinoamérica sobre la democratización de su uso y la no criminalización.
Nosotros tuvimos en el podcast a Gaby de la Riva hablando justamente de que la marihuana era muy femenina, y lo hablábamos en otro contexto, pero sí es una cosa muy de tierra y muy, muy nuestra, y abrazada por las mujeres por diferentes causas. Creo que ha hecho que su recorrido a la desmitificación sea más rápido. Y ahí vamos muy bien. Cuéntame, Regulación por la Paz. Me encanta este colectivo del que formas parte para la legalización de la cannabis, Regulación por la Paz.
Sí, lo que pasa es que cuando nos reunimos, precisamente después de habernos conocido muchísimas actores, actoras, activistas, politólogas, abogadas, en toda esta cruzada que se dio en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores por la legalización del uso medicinal de la planta, pues fue que hubo una reunión en Huerto Roma, y allí estaba Amayor Dorica, Sara Snap, Luisa Conesa, una gran abogada, y pues ahí dijimos, pues hay que hacer algo, ¿no? Yo les decía, pues es que queremos una regulación por la paz, ¿no? Queremos paz con nuestros vecinos, paz con nuestros doctores, paz con las autoridades, ¿no? Porque queremos evitar pues la criminalización, el estigma que ha caído siempre sobre quien está usando la planta, ¿no? Entonces, desde ahí pues surge Regulación por la Paz.
Retomo este abordaje de es sujeto de derecho Carlos, como muchos otros, a esto. No es sujeto de buenas voluntades de autoridades.
Lamentablemente en nuestro país, las personas con discapacidad han sido vistas siempre como sujetas de buena voluntad. Si no hay rampa, ay, pues déjeme ver igual si algún poli le ayuda a cargarlo. O si pides un taxi, ay, pues déjeme ver si cabe su silla en mi cajuela, ¿no? O se pasan de largo, ¿no? Al verte con la silla de ruedas. Piensa la Secretaría de Salud que te está haciendo un favor al darte lo que por derecho te corresponde o les corresponde. Entonces, yo viví eso, pues obviamente, por muchos años hasta que dije, ya basta. O sea, ya es momento de que Carlos, así como todas las personas con discapacidad, de independientemente de su edad, pues sean vistos como lo que son, como sujetos de derecho y no de buenas voluntades.
Te lo juro que ese punto de vista me parece elemental, cambia todo. A mí, hace rato que estaba leyendo sobre ti y sobre lo que has hecho, me abrió los ojos de una manera impresionante. Simplemente son ciudadanos que tienen derechos, punto. Tratar con la dignidad que tiene que ser tratada una persona con discapacidad no nos hace mejor personas, nos hace ciudadanos comprometidos, punto. Ahora, quiero hablar de cuidados porque es un tema que sale frecuentemente en este podcast. Ahí les van datos, que me encantan los datos. El INEGI calcula que en México, en 2019, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y cuidados registró un nivel equivalente a 5.6 billones de pesos, el 22.8% del PIB. Dentro de estas labores destaca la de cuidados y apoyo, que supone el 28.9% del total. Ivette Mucharazzi Cano, directora del CIMAT de la IPADE, quien ya estuvo en Mujeduría, por ahí está su podcast y me fascina, se llama Vale la pena ser jefa, escuchen a Ivette. Ivette dice que este tema tiene un valor económico inmenso en las sociedades y equivaldría al 2.3% del PIB mundial, 1.5 billones de dólares. Nacional 22.8% del PIB, 2.3% mundial. Esto tiene que cambiar. No podemos ser nosotras las únicas encargadas o las mayoría encargadas a cuidados. Has trabajado muchísimo en cuidados, Margarita. Todo lo que leo de ti, todos tus estudios, diplomados, etcétera, tienen que ver con cuidados, 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 capacitación en cuidados, visualización de cuidados. Háblame de esto tú.
Sí, pues es que desde que me desperté un día en decir Carlos ya no puede ser sujeto de buenas voluntades, también me di cuenta que a la vez quienes estábamos al cuidado de infantes con discapacidades múltiples en este caso, pues también éramos sujetas de buenas voluntades, porque no sé, yo no he encontrado ningún artículo que pueda garantizarnos derechos a quienes hacemos estos cuidados 24/7.
Totalmente, y lo ven como ella quiere y ella puede y qué chida es y qué bueno y qué gran mujer. No, pues no.
Y es su hijo, ¿no? O luego te dicen, sí, ven la discapacidad y dicen, pues ella lo tuvo, así quiso tenerlos, ¿no? Cuando muchas veces ni siquiera exacto. Ven que muchas de estas causas ni siquiera son genéticas. Y si son genéticas, o sea, ¿qué culpa tiene el hijo y lo quieras asesinar porque simplemente no quieres afrontar este reto o porque muchas cosas? Pero también gran parte de las personas que viven una discapacidad múltiple desde el nacimiento o cualquier tipo de discapacidad se deben a violencias obstétricas y son sobrevivientes de violencias obstétricas y que los médicos se quedan callados hasta que tu niño comienza a tener estos datos de deficiencias visuales, auditivas, los síndromes epilépticos, ¿no? Y que las grandes hipoxias o faltas de oxígeno precisamente por estas negligencias, por estas violencias obstétricas, pues llevan a los síndromes epilépticos más difíciles. Y eso no lo documentan ni lo dicen. Eso hace, ahora sí, que desde un principio de que llega ese bebé a tus brazos, pues enfrentas responsabilidades de cuidado enormes y que además pues el Estado ha invisibilizado por toda la vida, en donde pues desgraciadamente no hay las políticas públicas para poder seguir trabajando y poder atender tus responsabilidades familiares, incluidas el cuidado.
Y ni que pudieras elegir, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor todas quisiéramos elegir, me quedo con mi hijo cuidándolo, pero pues tienes que salir a trabajar, tienes que ir por dinero, ¿no?
Exactamente. Y ese cuidado automáticamente se traslada a la hermanita mayor, a la abuelita, etcétera, porque pues también hay otra realidad muy fuerte, es que la mitad de los hogares en donde hay un hijo o hija con una enfermedad crónica o una discapacidad desde el nacimiento son jefaturas femeninas. y estas jefaturas femeninas muchas veces por enfrentar ahora sí que estas altas responsabilidades de cuidados, y en donde, fíjate, el empleador nos dice, es que tú no puedes faltar porque pues te necesito aquí, ¿no? Los permisos maternos de primera infancia te los echas de volada y al rato pues andas canjeando vacaciones, ¿no? O turnos para poder seguir llevando a la terapia y a las citas y etcétera. Pero en el hospital también te dicen, si no viene usted, que es la mamá, pues no atiendo a su hijo, ni lo interno, ni le doy atención porque pues usted es la responsable. ¿Qué nivel de violencia hay en todos lados, no? Entonces, son muchas cosas. Y es por eso que la mayoría de mujeres tiene que elegir por tener empleos precarios, porque somos las que vendemos gorditas, traemos todos los catálogos habidos y por haber en la bolsa listas para vender colchas, trastes, perfumes, etcétera. Y pues es este sistema patriarcal que nos violenta a cada momento y más cuando hay responsabilidades de cuidado.
¿Quién lo dijo? El empoderamiento de las mujeres es usar su voz para ayudar a las mujeres sin voz a ser escuchadas. ¿Quién lo dijo? Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Camila Cabello. Demi Lovato, cantante y compositora estadounidense.
Creo que es importante, urgente políticas públicas, urgente concientización de las empresas y también esas nuevas ópticas, porque Yo Cuido México, que estás tú desde luego en este colectivo, que dicen hay que trabajar por el derecho al cuidado digno y al tiempo propio de las cuidadoras. Dejar de pensar que las madres mexicanas somos madres heroínas, somos madres personas y que queremos no solo poder trabajar y necesitamos trabajar, sino que queremos un tiempo propio de ser humano normal, de ocio, de descanso. Y la otra es también los hombres, o sea, estos mismos pactos patriarcales y esta forma de ver la realidad así como muy dicotómica de hombres, mujeres, cuidadores y proveedores, a las mujeres nos obliga a cuidar y a los hombres se les niega el derecho a cuidar también. A lo mejor son los menos todavía en este país, y más cuando las situaciones son límites en las familias, como bien dijiste ahora. Pero habrá hombres que quieran entrarle al cuidado y tampoco la sociedad se los permite, ¿no?
Sí, y están polarizadas las opiniones, ¿no? E incluso son más violentados porque, por ejemplo, a muchos les aplauden porque pues es el papá que va cargando a su bebé y dicen, ay, mira, ¿no? Es hombre y está cargando a su bebé y va con él al trabajo, ¿no? O sea, como que, digo, pero ese es un humanizarlo, ¿no? Así como las madres con hijos e hijas con discapacidad, es que Dios les da esas batallas a sus más grandes guerreras y dices, no, pues yo estoy aquí porque me tocó, querida, ¿no? No porque yo elegí.
Yo iba a Italia, no a Holanda, la neta es que me cambiaron el viaje, a mí nadie me haga muy acá.
Así es, ¿no? Lo enfrentamos porque lo tenemos enfrente, no hay ni para irse ni a la derecha ni a la izquierda, hay que torearlo y cómo va, ¿no? Porque está de por medio la vida de tu hijo.
Totalmente.
Pero también los hombres hay más violencia, porque si tú como hombre te acercas a tu empleador y dices, oiga, es que tengo que llevar a mi mamá al médico, que no tienes hermanas,
claro,
¿no? O que no tienes vieja para que ella la lleve, ¿no?
Totalmente.
Entonces, oiga, quiero ir al festival de mis hijos, ¿no? Ay, ¿no? ¿De dónde me saliste tan sentimental? Se me hace que muchas cosas. Es un sistema patriarcal que incluso pues condena a los hombres precisamente a privarse del derecho al disfrute del cuidado, porque aquí tenemos que ser bien claras. Hay que hablar de cuidados, cuidado y trabajo de cuidados. Los cuidados, pues son todas las actividades que en todos los hogares no pueden faltar, que es la reelaboración de alimentos, la limpieza, el aseo, las relaciones afectivas, ¿no? Que se dan en todos los hogares. Esos son los cuidados y pueden ser tanto positivas como negativas. Y en lo positivo, pues se construyen las relaciones a largo plazo y de ahí que los hijos y las hijas están más apagadas a la mamá que al papá, porque al papá pues no da esos tiempos de construcción de vínculos emocionales porque le dedica menos tiempo a estas actividades. Y con la mamá, pues por roles de género y por el constructo personal, familiar, social, por eso se hacen más apegos a la mamá. Cuando hablamos de cuidado, hay que referirnos al derecho universal al cuidado, a que todos, tan solo por ser humanos, tenemos derecho a recibir cuidados y a proveerlos sin que seamos discriminadas, vulneradas, corridas, estigmatizadas, que es lo que sucede actualmente, porque el cuidado es parte de la vida. No hay persona que no sobreviva sin cuidados, ya sea autoproveídos o proveídos a través de otra persona. Y hablando del trabajo de cuidados, pues nos referimos precisamente a todas estas actividades, pero que además producen bienes y servicios para consumo propio o de otras personas, y que este trabajo de cuidados pues debe de remunerarse, debe de tener las condiciones de un empleo digno, porque esta sobrecarga de trabajo de cuidados nos lleva a tener consecuencias personales, sociales, a quienes enfrentamos esta sobrecarga. Digo, han oído el síndrome de burnout que se da en los espacios laborales, pues también lo sufrimos las amas de casa. La depresión, la ansiedad, el no tener capacitación para realizar este trabajo, pues también trae consecuencias físicas, emocionales, el no tener los elementos como medicamentos, una silla para la ducha, ¿no? Para bañar a una persona con discapacidad, también trae consecuencias físicas, ¿no? Te pone en riesgo tanto a ti como a la persona que estás cuidando, y eso no está visibilizado. Y esta sobrecarga de trabajos está presente en todos aquellos lugares en donde hay una persona con discapacidad, con una enfermedad crónica, que no tiene los elementos precisamente para hacerlo de manera independiente. Aunque muchas personas, absolutamente, aunque tuvieran todos los artículos, dependen de otra persona pues para realizar y satisfacer sus necesidades de cuidado.
Agenda importantísima del tema mujeres y agenda importantísima de toda la sociedad. Urgente llevarlo al Senado. Quiero acabar con tu anécdota de cuando recibes el premio tan increíble Nacional de Derechos Humanos 2021. Es obvio por qué lo recibiste, pero quiero que me cuentes cómo fue, quién te puso, quién te nominó, cuando te dijeron, qué se siente. Finalmente has hecho esto porque fue tu Holanda, te tocó, pero con tu aportación familiar y maternal has hecho mucho aporte al país y a la sociedad en general. Y eso te tiene que hacer sentir muy orgullosa, ¿no?
Nunca me imaginaba llegar a estas alturas. Yo primero lo hacía por mi hijo, pero en las salas de espera de la rehabilitación, de los médicos, etcétera, pues me encontraba a más mamás, a más familias en mis mismas condiciones, con mis mismos retos. Y yo decía, pues no somos poquitas, ¿no? Hay que unirnos y levantar la voz. No podemos seguir siendo invisibles, ¿no? Ni invisibilizadas.
Claro.
La nominación, pues la da por allí Lucero, es una gran amiga, también es activista. Y era chistoso, ¿no? Porque precisamente hace 7 años, las únicas que hablábamos del cuidado éramos ella y yo. O sea, y vamos a preocuparnos por algo para las cuidadoras. Y es que están cuidando, ¿no? Porque muchas mamás piensan que todo este trabajo de cuidados es parte de su maternidad, ¿no? Y a veces ni siquiera podemos disfrutar la maternidad por la sobrecarga, ¿no? Del trabajo de cuidados. Pero no lo podemos dividir, ¿no? Está el constructo tan arraigado de que esto es materno que no lo podemos dividir ni lo queremos soltar. Y hasta parecíamos como que, te digo, las únicas locas hablando del derecho al cuidado, de separar los cuidados de lo maternal, de disfrutar a los hijos, de tener espacios propios. Y pues desde ahí pues se hizo mi gran compañera, mi gran aliada. Y de repente cuando me llaman, yo me quedo, ¿qué? Y digo, pues es que me siento súper honrada porque casi siempre todos estos premios son para grandes trayectorias, ¿no? No para una ama de casa.
Pero fíjate, las amas de casa y las mamás como que asumimos que los cuidados son nuestros. Nosotros somos las primeras que soltar esa idea, ¿no? Y entonces eres una ama de casa que sueltas una idea desde una postura moderna de verlo y sin embargo eres reconocida. En fin, Margarita, un ejemplo increíble, todo tu activismo, tu lucha, tus retos, tus resultados. Háblame para cerrar de la feminización de la pobreza.
Es que creo que la feminización de la pobreza pues engloba precisamente todos los resultados del patriarcado. Toda esta exclusión que tenemos, todos estos constructos que se han construido a lo largo de cientos de años, ¿no? Sobre el trabajo distribuido a través de los roles de género, el que calladitas nos vemos más bonitas, tenemos pues menos ingresos salariales que los hombres y que precisamente somos las que menos peleamos estos salarios, porque qué tal si me corren y entonces con qué voy a alimentar a mis hijos. Desgraciadamente desde el nacimiento pues ya traemos una deuda, incluso muchos impuestos ocultos por ser mujer, aunque apenas se visibilizó uno y qué bueno que se logró quitar, ¿no? Que fue a los productos femeninos sanitarios. De hecho, incluso, ¿no? Estos permisos maternos distintos que hay entre hombres y mujeres pues también es otro impuesto oculto, ¿no? Porque en edades fértiles los empleadores
hombres todavía prefieren contratar a hombres que a mujeres, ¿no? Porque pues los hombres no cuidan, ¿no? Y tantas cosas ocultas, impuestos, condenas, ¿no? Que traemos tan solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y que todo esto pues nos lleva a estas consecuencias, que es enfrentar la feminización de la pobreza, precisamente por las pocas oportunidades y por todos estos impuestos ocultos que el sistema nos ha impuesto a lo largo de centenas de años. Es urgente que se reconozca, porque las mujeres necesitamos salir y trabajar, dejar ahora sí que, digo, yo siempre he dicho que el sistema patriarcal nos lleva a quienes tenemos estas responsabilidades de cuidado a ser exiliadas en nuestros propios hogares.
Exiliadas en nuestros propios hogares. Empecemos nosotros por soltar la idea que el cuidado nos toca, porque así nacimos. Mil gracias, Margarita. Gracias de verdad.
Las Minervadas. Contenidos increíbles por o sobre mujeres.
Hola, Blanca. Soy Mónica Alfaro, productora de podcast en Expansión. Y hoy les quiero recomendar que no se pierdan el último episodio de Escuela Imparables, que es este lunes 14 de febrero a las 10 de la noche a través de E! Entertainment. Es la primera producción original de competencia de empoderamiento mexicano. Así que a todas las mujeres emprendedoras o tomadoras de decisiones que escuchen este podcast, les va a servir y les va a gustar este programa, que es conducido por Carmen Villalobos y que se enfoca en dar las herramientas necesarias a 12 emprendedoras de diferentes países latinoamericanos para establecer y desarrollar sus propios negocios. Es decir, hay consejos de economía, de finanzas, de administración de empresa, de muchos temas importantes para estas tomadoras de decisiones. Escuela Imparables se transmite por E! Y tiene a 5 mentoras que orientan a estas participantes. De hecho, algunas de ellas ya han estado en Mujeduría. Por ejemplo, Carla Berman, que ha sido directiva del ecosistema digital y de tecnología en Hispanoamérica desde hace 15 años. Carla fue directora de Branding Solutions de Google y YouTube, fue VP Global de Ventas de Yalo cuando estuvo de hecho aquí en Mujeduría y hoy es directora de operaciones de SoftBank. Bueno, Carla ha mentoreado a muchas mujeres en el ámbito de negocios, es inversionista ángel y participa en el comité de inversiones de varios fondos y ella es una de las mentoras de Escuela Imparables. Otra de ellas es Juana Ramírez, empresaria colombiana naturalizada mexicana que también ya estuvo en Mujeduría. Juana es una apasionada de la salud y del desarrollo de nuevos modelos de atención para los pacientes con enfermedades pues muy complejas. Su enfoque siempre va por la innovación en servicios de salud, por la investigación, la ciencia y, muy importante, el emprendimiento social. Por eso Juana es la fundadora y la CEO de Grupo Soin, una multipremiada empresa dedicada a la medicina de altísima especialidad. Juana es emprendedora de alto impacto en Endeavor, es socia fundadora y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México, es fundadora y presidenta de la Fundación Guerreros, que apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos y, como dije, también ya estuvo en Mujeduría. Vivian Lan, que también ya participó con nosotros, fue después de hacer una campaña a través de redes sociales para ayudar a la hambruna en África, en donde recaudó $100,000 en 10 días, 57 voluntarios y 40 toneladas de comida. Vivian se convirtió en la directora de Singularity University México Summit en Jalisco, que es una iniciativa que impulsa a México a través de la colaboración para construir una cultura de innovación y emprendimiento. Itzia Belaustegoitia es otra de las mentoras de Escuela Imparables. Itzia es una pioneraza en economía circular. Es la cofundadora de la primera empresa de moda circular y digital en América Latina. Itzia estuvo ya en el fondo de inversión ALLVP, en la Bolsa Mexicana, en Volaris, en Endeavor, y en ese camino ha aprendido cómo crear empresas, invertir en ellas y, muy importante, llevarlas al crecimiento. Hoy Itzia es la CEO de Trocker, la compañía de venta de artículos y moda pre-owned de alta calidad, es ángel inversionista también, mentora de Victoria 147 y participa en los consejos de 2 fondos de inversión. Y sí, Blanca, la host de este podcast, es otra de las mentoras de Escuela Imparables, es CEO de negocios de contenido de Grupo Expansión y fue la primera directora general mujer en el grupo. Blanca hoy es parte del consejo de administración del grupo y sigue siendo responsable de la unidad de negocio de Expansión Publishing, de una casa editorial con una trayectoria de más de 53 años. Así que con esto no queda duda de por qué no se pueden perder el lunes 14 de febrero a las 10 de la noche el último episodio de Escuela Imparables y conocer, por supuesto, a la ganadora. ¿En dónde? Pues en E! Entertainment y pueden entrar a redes sociales y conocer todos los contenidos del canal en E! Online Latino. No dejen de escribirnos en las redes sociales de @expansionmx, @blancajuana y blancajuanagm en Twitter e Instagram con el hashtag Mujeduría, y aquí las leemos para los siguientes episodios.
Soy Blanca Juana Gómez Morera, me encantó estar con ustedes. Síganme en redes, Blanca Juana en Twitter, Blanca Juana GM en Instagram y también estoy en LinkedIn. Usen el hashtag Mujeduría. Apapachea Autismo es una persona en Twitter que nos recomendó precisamente a Margarita Garfias. Los escuchamos, nos encanta leerlos, ver sus sugerencias, ver lo que opinan de este podcast y queremos hacer comunidad. Gracias a Apapachea Autismo, gracias Margarita Garfias por este gran episodio.
Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión.